Muy bien, continuamos pues. Bueno, a ver, la directora de la escuela ha delegado en mí, yo diría que en la forma de una orden inapelable, la presentación de la profesora María José Feijóo Rey. Bueno, en fin, orden singular en la medida en que María José es gallega y yo no lo soy, y en la medida en que María José es profesora de Derecho del Trabajo y yo soy profesor de Derecho Administrativo, en consecuencia. Pero dado que soy persona disciplinada, acato con sumo gusto esa orden o delegación y paso brevemente a presentar lo que de María José conozco. La conozco, por cierto, antes de esta ocasión, quiero decir, para que nadie se considere o se extrañe al respecto. María José, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado muchas materias sobre los contratos laborales, formación, despidos colectivos y particularmente se dedica, al menos últimamente, a los estudios sobre el empleo público desde la perspectiva del derecho laboral, lógicamente. Dirige en este sentido un posgrado de empleo público en la Escuela de Administración Pública de Cataluña y ha dirigido también un posgrado interuniversitario entre su universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Santiago, con la colaboración de esta Escuela Gallega de Administración Pública. Aparte, es persona que participa y ha participado en distintos foros y ha intervenido y dado conferencias en universidades, en instituciones públicas y privadas a lo largo de toda España. Imparte docencia también en algunos másteres y, según he sabido últimamente, pues se ha visto, digamos, adornada con algunas responsabilidades de gestión importantes en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabaja. Sé, por consiguiente, al menos esto sí me consta, que es especialista y una buena especialista en materias de empleo público, y esto es título más que suficiente para que todos la escuchemos con interés. Pues muchas gracias, María José, y adelante.
Gracias. Boas tardes, o meu agradecemento, en primer lugar, á directora da Escola Galega de Administración Pública pola súa invitación tanto a dirixir este curso desde o punto de vista académico como por poder estar xa na terceira edición do Foro de Emprego Público e participar tamén en calidade de ponente. Tamén moitas gracias a todos vostedes pola confianza asistindo a este acto académico. Dirdo da persona que presentoume por orden directa da directora que sempre hai moita carga de conocemento e de relacións universitarias entre nós, aun sendo a situación de dereito do traballo, no meu caso, é dereito administrativo, no sú. Como directora, sí que he de decir que per cuadrar os horarios de avións e de transporte ubiqueime mal no programa, porque falar despois do profesor Sánchez Morón e do profesor Carlos Alfonso Mellado baixen o nivel de expectativas, baixen o listón que han posto diante meu os dous ponentes. Teño por costume pronunciar unhas palabras sempre introductorias nesta terra dos meus pais, na lingua desta terra e miña terra de orixen. Mais convén que a ponencia sexa en castelán por ser a miña lengua habitual e ser máis correcta. La ponencia se centra en uno de los temas que de forma novedosa reguló el Estatuto Básico del Empleado Público en el texto del año 2007. Ahora, años después, y como ya han destacado el profesor Sánchez Morón a lo largo de su exposición, ya han sido muchas las leyes autonómicas que han desarrollado ese estatuto básico del empleado público. Y más recientemente, junto con la que ha citado también de Extremadura, la propia de ustedes en el año de esta comunidad autónoma en el año 2015. Que además, más recientemente, en octubre, el EBEP también ha tenido la entrada en vigor del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado. No obstante, a veces es bueno cuando se aborda, como es mi caso, una ponencia o una institución muy concreta, establecer un poco de dónde parte y con qué timing ha nacido la figura de la que vamos a tratar y de dónde radica el mandato para que existiera o no esta figura. He dicho que es en el 2007 cuando entra en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero de ese Estatuto Básico del Empleado Público yo destacaría tres, sucintamente y de forma telegráfica, tres características. Es verdad, primera, que fue un mandato constitucional claro, por tanto, mandato constitucional del año 78, cuando en el artículo 103.3 se dice de forma expresa que debe haber un Estatuto de Funcionarios Públicos. Por tanto, hasta el 2007 podemos concluir ya que si no nace es porque ha llegado tardío. Es un estatuto que ha llegado tardío. En segundo lugar, el mandato constitucional también se excede. ¿Por qué? Porque el ámbito subjetivo que indicaba la Constitución se ceñía a funcionarios públicos. Y en cambio el ámbito subjetivo que luego hemos visto que adopta el Estatuto Básico del Empleado Público es empleado público, con lo cual está incluyendo en su ámbito de aplicación tanto a funcionarios públicos, mandato constitucional, como a contratados laborales, no previsto constitucionalmente. Y en tercer lugar, el EBEP es un texto que acata el mandato constitucional por defecto, porque adjetiva, sin haberlo hecho el texto constitucional, de básico el contenido del mismo. Y allí no se establecía para nada que tuviera que redactarse una norma de carácter básico. Eso va bien para contextualizar los términos y luego ver el impacto o el margen mayor o menor de maniobra que va a tener el legislador de desarrollo. En ese BEP, en el artículo 13, se establece el régimen jurídico, se establece el reconocimiento del directivo público profesional, pero su régimen jurídico obedece a ese mandato, a esa opción de mínimos que he caracterizado y que he destacado hace unos minutos, de forma que todo el articulado está impregnado por esta nota y no lo va a ser menos el artículo 13. Por tanto, estamos hablando de una legislación de mínimos también en el directivo público profesional. Eso nos sitúa ante una premisa inicial y es que nos deja abierto el modelo a adoptar por el legislador de desarrollo en cuanto a funciones y características de su régimen jurídico. La ponencia va a tener cuatro ejes, vista esta introducción genérica, más conceptual y de ubicación. El primer eje, yo querría centrarlo en el encuadramiento o no del directivo público profesional en la diversidad tipológica que configura el empleo público. El EBEP en materia de personal no supuso cambio sustancial en relación a la normativa anterior, a la que no me voy a referir, Ley de Funcionarios Civiles del Estado, el 64, Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, el 84, más las dos reformas, etcétera, las conocen. ¿Qué colectivos? Funcionarios públicos regidos por derecho administrativo, contratados laborales, en principio derecho laboral. Nos está consolidando, nos está manteniendo el modelo dual o al que se ha referido el profesor Sánchez Moro como mixto, es decir, para nada pensar en la laboralización que estaba en aquellos tiempos en Italia derivada del decreto Amato y para nada en la funcionalización plena a pesar de que estamos viendo cauces muy concretos de evolución hacia la funcionalización como ya ha destacado el anterior ponente. Y veremos ejemplos en la ponencia. La existencia, por tanto, de dualidad de colectivos nos hace pensar en qué se hará con el directivo público profesional. Es decir, se reconoce, pero no sabremos su régimen de vinculación jurídica, cuál va a ser, funcionarial, laboral, solo uno o ambos, abierto. Lo que hace el EBEP, además, es no definir, atendiendo a ese carácter de mínimos, no nos define el directivo público profesional y solo indica que es quien realiza las funciones directivas profesionales. A mí me gusta este término, no lo voy a dejar de ocultar a lo largo del desarrollo de la ponencia. Por lo tanto, ya desde ahora consideramos de relevancia el poder identificar qué se entiende por estas funciones directivas profesionales. Se trata de un personal destinado a ejercer en los altos cargos de la dirección administrativa, pero con profesionalidad. El adjetivo es claro y contundente. Por tanto, habrá que acercarse a la semántica y ahí acotar los supuestos. Desde un punto de vista sistemático, el EBEP establece en el título 2 los genéricamente denominado personal al servicio de las administraciones públicas, subdivide en un primer título los artículos genéricos de empleados públicos y finalmente crea un subtítulo específico con un solo artículo, el 13, y ahí ubica al personal directivo profesional. Por tanto, los separa. Desde un punto de vista sistemático está claro que no es considerado empleado público. Ya veremos cómo se acaba acotando. Estamos ante una indefinición. ¿Se considera una clase específica de empleado público al directivo público profesional o no? El no podría venir por una cierta proximidad al nivel político. Pero entonces no estaría justificado al incluirse al personal eventual en los tipos de empleados públicos. A mí eso me chirría. Hemos discutido en algún otro foro con el profesor Sánchez Morón, que me ha avisado que tenía que ausentarse un momento, al respecto. No, es que de excluir a alguno de tipo de empleado público sería el eventual. Opinión personal, pero basada en ese parámetro que acabo de poner de relieve. Otra cuestión que se deriva de la lectura de ese artículo 13 del EBEP, ¿qué es potestativo o no es potestativo el tenerlo? Alerta, una lectura pausada y en clave sistemática, hay que entender que es un texto de carácter básico y, por lo tanto, el término podrán no significa que habilita. Perdón, el término podrá significa que habilita para desarrollarlo en la norma de la comunidad autónoma o de la Administración General del Estado, en su caso. Más que una opción, es al revés. Lo que plantea el término podrán en clave de texto de carácter básico es que es un mandato a las normas de desarrollo que han de aprobar las respectivas comunidades autónomas. ¿Qué coordenadas establece el EBEP, me preguntaría yo, para la actuación de ese legislador de desarrollo? Unos mínimos. Luego vendrá la libertad para configurar con mayor o menor acierto un modelo propio. Hablaremos básicamente en el tercer punto y cuarto conclusiones en el modelo que a ustedes les afecta más directamente, Galicia. Primero, respeto a los principios de mérito y capacidad, en tanto en cuanto es mandato constitucional y legal. Criterios de idoneidad, ¿qué se entiende por idoneidad? Volveremos luego sobre el particular con ocasión de un reciente estudio que lo ha clarificado bastante. Acceso, por tanto, en el acceso, garantía de publicidad y concurrencia en todos los procedimientos de selección. Acciones de seguimiento. Aquí empezamos ya a detonante más propio, ¿no? Seguimiento, criterios de eficacia, eficiencia, irresponsabilidad. Aparece el término responsabilidad, tantas veces reclamado, pocas veces reconocido y pocas veces requerido su cumplimiento. Control de resultados a través de la evaluación y condiciones de trabajo, las condiciones laborales, que no serían negociables. No es materia negociable, en principio. ¿Hay alguna opinión que podría entender, que aún se podría pactar y acordar su negociación, pero es un tema aparte? En caso de tener vinculación laboral, añadiros, porque dice, no lo establece con claridad, pero dice el propio artículo 13, en caso de tener la condición de laboral, lo será vinculación a través del contrato laboral de alta dirección. Por tanto, nos queda abierto el modelo de vinculación jurídica que pueda tener este tipo de directivo público profesional. ¿Es indiferente la elección de que sea funcionario o sea contratado laboral? ¿Es realmente libre el marco dibujado por el EBEP? La respuesta nos hace ir hacia el artículo 9.2 del EBEP, al que ya se ha referido el anterior ponente. Un artículo en el cual, claro, la vinculación funcionarial no va a tener problemas. La laboral, ahora lo veremos. Ese artículo 9.2 del EBEP es el que reconoce que habrá funciones que solo pueden desempeñar los funcionarios cuando signifiquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Claro, si optamos por vincular jurídicamente al directivo público profesional mediante vinculación funcionarial, va a poder ejercitar cualquiera de las funciones, todas las que se puedan llegar a plantear. Si, en cambio, optamos por la vía laboral, vinculación contractual laboral, habrá determinadas funciones, las que se puedan, aun con esa laxitud y cúmulo de conceptos jurídicos indeterminados, luego volveré sobre ello, así lo ha referenciado también antes el profesor Sánchez Morón, tendríamos ciertos ámbitos de inseguridad jurídica de si lo que está decidiendo o firmando lo puede hacer o no. Por tanto, queda sobre aviso la dificultad. ¿Ahí qué han hecho las leyes? Pongo un sucinto espigueo. La ley valenciana opta por la posibilidad de que sea funcionario o laboral, porque nos especifica que en caso de ser funcionario quedará en situación de excedencia voluntaria automática, en caso de ser laboral lo que indique el estatuto o convenio de aplicación. La ley de Castilla-La Mancha, en cambio, otorga una preferencia funcionarial con cláusula de subsidiariedad a favor de la vinculación laboral. Galicia, veremos por lo que opta con detalle de aquí a unos minutos. Conclusión. La normativa de empleo de las comunidades autónomas, desarrollando el EBEP en esta materia con las limitaciones del 9.2, habrá de tener en cuenta siempre la existencia, nos guste o no, de reserva de funciones funcionarial. Y lo decía, es decir, es verdad que cuando he leído el precepto en ese punto, nos está dando por sentado una serie de conceptos jurídicos indeterminados. Pero en cualquier caso, lo que vamos a ver, ya les adelanto, que es que va a jugar bastante a favor de la funcionarización y en detrimento de la laboralización de la figura que estamos tratando. En segundo lugar, la regulación actual del directivo público profesional. Bueno, partamos siempre, aunque sea sucintamente, pero me gusta ubicarlo, Marco Constitucional, artículo 97, residencia, con toda claridad y contundencia, que corresponde al gobierno que se trate, la dirección de la administración pública. Y es después cuando en el 103 nos especifica con mucha claridad, en el 103 en concreto, en el apartado tercero, aunque volveré sobre los apartados primero y segundo por otro interés que destacaré, que está configurando un aparato administrativo que actúe de forma neutral y profesional, cumpliendo esas directrices que en cada caso el gobierno de una determinada ideología quiera implementar. Por tanto, el directivo público profesional lo que está claro es que actúa en la esfera de la administración pública y también le son de aplicación el artículo 103 en los apartados primero y segundo. El primero, en tanto en cuanto establece que la administración pública sirve con interés, con objetividad a los intereses generales, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración, y también le es de afectación cuando indica los órganos de la administración son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Directo ya al ámbito personal de recursos humanos, el 103 establece con claridad el estatuto de los funcionarios públicos, regulará la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, peculiaridades en ejercicio de su derecho de sindicación, sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en sus funciones. Por tanto, el régimen del directivo público profesional ha de respetar este cúmulo de principios recogidos en el total de apartados del 103. ¿Cuáles fueron los antecedentes del EBEP en materia de esta figura? ¿Había algo? Bueno, salvo error o omisión por mi parte, teníamos, por un lado, la LOFAGE, que reconocía en el artículo 2.2 los niveles hasta los cuales había cargos de reconocimiento de directivo o no, acabábamos en los subdirectores generales, y también en el año 2006 la ley de agencias estatales. La ley en el artículo 90, en el artículo 23 vino a dar unas pautas que luego sirvieron de inspiración al legislador del EBEP. Básicamente que el nombramiento y cese fueran por criterios de competencia profesional y experiencia. Repito, nombramiento y cese, porque luego en el cese yo plantearé unas disyuntivas que tengo y no acabo de solventar. Directivo ha de ser un funcionario público que permanecerá igualmente en servicio activo en su respectivo cuerpo de origen y el laboral en aquella situación que indique la propia legislación laboral, y una parte de su retribución puede estar vinculada a productividad, por tanto ser de carácter variable. ¿Qué fueron los antecedentes? No había nada más, repito, salvo error o omisión por mi parte. Y el EBEP dice lo que dice, lo he explicitado, y ¿qué ha hecho la normativa autonómica de desarrollo? Son muchas leyes, pero voy a destacar una especie de características que nos lleven a la conclusión de que un poco cada uno ha ido haciendo lo que ha creído conveniente en respeto a lo establecido y ya explicado. Valencia, ley de 2010, que como han adelantado está en fase de posible reforma tras un informe recientemente realizado, presentado y dirigido por el profesor Sánchez Morón, establece una duración máxima de 2 años, la retribución variable puede alcanzar el 40%, queda en situación de excedencia voluntaria el funcionario en el cuerpo de origen, los laborales según se indica. Baleares no tiene normativa propiamente de empleo público en general, pero sí de sector público instrumental y reserva, nos interesa ahí, en cuanto a funciones, reserva al directivo público profesional que las potestades de carácter administrativo máximo. Castilla-La Mancha, importante ley, en el año 2011 establece la libre designación dentro del grupo A. Evaluación anual, año a año, veis los timings van variando. El cese incluye la posibilidad de que sea discrecional. Aquí empezamos ya a quebrar desde mi punto de vista el carácter de la profesionalidad. Ya tenemos el eventual, discutiremos luego. Cataluña no tiene desarrollo legislativo, teniendo competencia para ello, pero no lo hay. Lo único que tenemos es alguna norma por sectores, salud, del Instituto Catalán de la Salud, en política industrial y en materia de directores de centros educativos. Y ahí se regula algún cargo directivo que tendrán consideración de alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Se habla de personal con funciones de responsabilidad. Los timings están, en algún caso, 8 años, en directores de centros educativos 4, más posible renovación a otros 4. Vemos viendo que las cifras varían. Canarias, en 2010, hace un exhaustivo detalle de la figura en el artículo 9, establece qué funciones son las directivas. Empezamos a acercarnos, planificar, asesorar, coordinar, promover nuevas actividades de mejora, innovar en materia de competencias. Deberán estar recogidos los puestos en la RPT, Relación de Puestos de Trabajo. No indica nada, por tanto, es una genérica, cosa que veremos que aquí en Galicia se ha optado por otro diseño. Periodo máximo 5 años. Si se quiere, se puede renovar. Y si luego ya, después de una prórroga adicional, ya podría seguir, pero precisa de una nueva convocatoria. Por tanto, al final, 10. Aquí estamos 10 como más. Cese empieza a coexistir. Discrecional con objetividad. Discrecional y finalización del tiempo por el que fue nombrado. Allí donde hay un tiempo, esa es una causa. Y por evaluación negativa de sus objetivos cumplidos, los objetivos según los resultados obtenidos o no. Castilla y León habla, se dedica al tema de puestos directivos, personal que lo ocupe, abre la posibilidad de que sean funcionarios y también laborales. No existe, no obstante, una regulación expresa. Es un tema bastante simple para ellos. Asturias es más exhaustiva. Personal directivo profesional, se le encomiendan funciones directivas profesionales, han de ser empleados públicos. Fijaros que a veces no se dice nada y a veces se recalca que sean empleados públicos ya. Procesos de evaluación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y objetividad y responsabilidad por su gestión, y no establece máximos. Fórmula abierta en cuanto a tiempo. Extremadura, muy detallada y relevante, justo antes, el mismo mes que la vuestra, y denomina funciones directivas profesionales de carácter ejecutivo. A mí me gusta esto. Que lleven a algún sitio, que se puedan implementar, que se puedan ejecutar. Y ahí introduce en ese concepto la dirección, la coordinación, la evaluación y mejora de los servicios, programas, recursos que se le hayan sido asignados y rendimiento periódico de cuentas, no dice cada cuánto. Relaciones de puestos de trabajo propia. Se hace una RPT propia de los directivos. Os antecedieron por unos días en este tema. Y esta RPT no será objeto de negociación colectiva. Se traslada el concepto de no negociación también a este ámbito. Nombramiento de 2 años más 2 más 2, máximo 4. Fijaros la horquilla que estamos estableciendo según el caso. Y en el cese introduce tanto causas subjetivas como objetivas, las ya citadas anteriormente. Responsabilidad por la gestión, un artículo aparte entero donde se dice que hay evaluación periódica, se establece en la anualidad y criterios a tener en cuenta en esa evaluación. Por lo tanto, se hace hincapié de forma exhaustiva y detallada en el concepto de responsabilidad, que la ley de Asturias la tiene muy especificada. Y por último, establece la posibilidad de retribución variable, pero alerta, ni 40 ni 30, máximo, no fija, está bien el matiz, no fija, sometida a resultados, y por un máximo importe del 15%. Por tanto, es una parte muy menor. Reitero que es una norma bastante amplia en este aspecto, la de la Comunidad Autónoma de Extremadura, también reciente y anterior. ¿Qué vemos? Que el legislador ha optado por moverse con amplitud en timings, en qué se entiende por las funciones, en el modelo, en exigir o no responsabilidad con mayor o menor claridad y en el tema retributivo. El tema retributivo, unos abren más y otros menos el elemento variable. Tercer eje, nos centramos en el territorio. Galicia. Esta comunidad autónoma recientemente ha tenido la Ley de Empleo Público de Galicia, la Ley 2/2015, a la que ahora me referiré y centraré la explicación de los próximos minutos. Puntos de partida. Estatuto de Autonomía de Galicia le atribuye competencias para poder hacerlo. Marco establecido, el EBEP, ley del 2007 y dictado al amparo en materia de funcionarios del 149.1.18 y en materia laboral, como es competencia exclusiva del Estado, estaremos ahí a lo que esté previsto. Novedad de el EBEP, bueno, pues que, como hemos dicho, ha optado el legislador por ceñirse solo a mínimos, a carácter básico. El desarrollo autonómico podía ser amplio y Galicia, yo creo que ha optado, es de las que más claramente ha optado por un modelo muy propio en el directivo público profesional. La ley del Estatuto Básico del Empleado Público está muy bien, pero necesita actividad legislativa y en Galicia lo que teníamos con anterioridad a la ley que acabo de citar era dos textos, la ley 488, hubo ya actividad de las comunidades autónomas que más actividad generó, con múltiples reformas, por todos vosotros conocidas, y luego el decreto legislativo del año 2008, también reformado en diversas ocasiones. Bueno, ¿qué ha hecho la ley gallega? Bueno, es una ley bastante ordenada, muy sistemática, uno de los autores directos de la misma será ponente y es compañero y amigo esta tarde, el profesor Míguez, y le hemos comentado en diversas ocasiones. Sabe que hay algunos puntos que estoy de acuerdo y en alguno, en particular en este, pues a mí me genera ciertos matices, o opiniones que no acabo de encajar en lo que sería, para mí, ad initio, la preconcebida idea para un directivo público profesional. Pero vamos a ver en qué consiste. De nuevo, se regula el tema del personal. También se hace mucha fuerza en los temas de organización del empleo público, con la estructura, con la ordenación de los puestos de trabajo y con la ordenación de los empleados, y sobre todo con los sistemas de planificación del empleo público. Citaré solo en algún momento el sistema de planificación en cuanto a, me refiero a los planes de ordenación de recursos humanos, porque yo hago un enlace con alguna de las funciones desde mi punto de vista que debe ejercer el directivo público profesional. En definitiva, estamos ante una ley que da un tratamiento exhaustivo a nuestra figura y que como novedad se establece en esta ley un marco común para todas las administraciones públicas que están en la comunidad autónoma. Esta es una novedad, ya se destacó en una de las ponencias en el foro anterior, y esto es importante porque aquello que digamos de esta figura va a afectar también, va a ser de aplicación en cualquier administración que esté en sede territorial. La aplicación de la ley a los funcionarios de la administración autonómica solo, a pesar de esta afirmación de macro ámbito de aplicación, tiene tres especialidades. En relación al personal investigador, ahí los directivos pueden ir por otro lado, en relación al personal docente dependiente de la administración de la comunidad autónoma y al personal del Servicio Gallego de Salud. Y por último, se ha introducido el régimen jurídico del personal del Consejo Consultivo de Galicia, equiparándolo sustancialmente al personal de los órganos estatutarios. En cuanto a la administración local, siempre ahí presente por la importancia que tiene, y muchos de ustedes provienen de ahí, el ámbito de aplicación también de esta ley autonómica incluye a las entidades locales gallegas, como también a las entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de la misma. Por tanto, ámbito de aplicación absolutamente amplio. Mención aparte merece el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Aquí se le trasladan las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público y se unifican algunos aspectos de su régimen con los funcionarios, y en lo que no vamos a estar al albur de lo que esté en la normativa laboral. Existen algunas exclusiones, se ciñen al ámbito de entidades de carácter instrumental, no incluidas, pero que también la mayoría de los principios, al menos en selección y en promoción, le son de afectación. ¿Cuáles son las principales novedades en materia de directivo público profesional? Bueno, el sesgo que le da el legislador gallego a la tipología de personal es el mismo que he venido explicando. Es decir, por un lado están los empleados públicos como tales, clasificados, y luego aparece el directivo público profesional. Es verdad que en esa dificultad a la que yo me he centrado llamando la atención al inicio de la ponencia, el cómo dotar de contenido los supuestos de problemáticas en el 9.2 del EBEP, funcionarios laborales, recuerdan, hay una línea en el 22.2 de la ley autonómica que lo solventa de una forma clara, especificando los puestos de trabajo que las relaciones de puestos de trabajo tienen que reservar de manera necesaria para el funcionario público. Por lo tanto, el legislador autonómico, en este sentido, acaba con ese cúmulo de conceptos jurídicos indeterminados a los que me he referido y he dicho que también había aludido en la ponencia anterior el profesor Sánchez Morón. Es más, lo que parece un poco raro es que se aprovecha también, no siendo supuestos de dirección, para funcionalizar determinados puestos de trabajo que hasta ahora venían realizando personal laboral fijo. Y también alguna situación que se declaraba como insostenible en el marco de vuestras situaciones laborales y que a mí me han explicado personalmente el profesor Miguel, que es todo el ámbito de los servicios sociales. Había miles de contratados laborales y ahí se ha optado desde la propia ley por funcionalizar a todo este colectivo. Por tanto, hay una clara opción general y en particular por casuísticas concretas que el legislador ha puesto en el tenor literal de la ley, por la funcionarización. Son dos ejemplos más de cuantitativamente importantes de clara huida de la laboralización a favor de la funcionalización del ámbito de los administrativistas. El directivo público profesional lo regula la ley autonómica de Galicia con el establecimiento de un régimen jurídico propio que, alerta, precisa a su vez de desarrollo reglamentario. Vamos a ver las pinceladas importantes, contundentes y diferenciadores de otros modelos autonómicos, pero muchas de ellas, prácticamente todas, salvo el tema de la no negociación, de las condiciones laborales, etcétera, están abiertas y pendientes, a su vez, del desarrollo reglamentario. Pero tiene, y es competencia, el Consello de la Xunta, según el artículo 13, párrafo primero del texto refundido. El directivo público profesional está clara una opción, y es profesionalizar las tareas directivas y gerenciales. Y ahí el artículo 33 de vuestra norma lo dice con mucha claridad qué se entiende por funciones directivas. Tres ámbitos, las gerenciales, las de dirección y las de coordinación de unidades administrativas, que ya veremos de qué dimensión. Establece expresamente que lo ha de desarrollar el legislador, el desarrollo reglamentario se ha de ocupar de ellos. Segunda gran cuestión. Se establece, se requiere una nueva relación de puestos de trabajo. Solo habíamos visto una norma. Se requiere la relación de puestos directivos, por tanto, situados en uno de los instrumentos de gestión de recursos humanos en el ámbito público, es uno de los más importantes, se va a situar al lado de la otra, de la genérica, la RPT de toda la vida. Se dice que es obligatorio, queda claro, y se establece que deberá tener un contenido análogo al de la relación de puestos de trabajo de carácter general. Me pregunto yo, ¿esta duplicidad es necesaria? ¿Es innecesaria? Lo cierto es que es obligatorio y estamos ante un nuevo requisito, exigencia en el ámbito de los instrumentos de gestión de los recursos humanos. Un propio sistema de ordenación que va a tener su propia regulación de carácter específico. También en la misma línea, y añado yo, creo, de complejidad, no sé si necesaria o innecesaria, se indica que existirá un registro de personal directivo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y otro registro de personal directivo de la Administración Instrumental. En el aire queda. ¿Es necesaria esta duplicidad de RPTs? ¿Es necesaria esta duplicidad y, a su vez, doble existencia de registros? Los que están ahí gestionando y en el ámbito ejerciendo son ustedes. Interesa poner en valor, sí, en clave contundentemente positiva, que las funciones del personal directivo son profesionales. Y Galicia ahí lo deja muy claro. Y para ello establece novedad donde las haya y de contundencia y peso, al menos desde mi punto de vista, una carrera directiva. La ley autonómica establece las líneas básicas de esa carrera administrativa en torno a dos ejes. Uno alude a pautas de ingreso y otros a la evaluación continua. Por lo tanto, estamos ante todo un nuevo pack en el ámbito de administración pública, en el ámbito superior, en unas tareas muy concretas que ya hemos detallado y que yo no sé si eso flexibiliza, también lo dejamos ahí para el debate, o rigidifica la gestión del empleo público, al menos en el ámbito que nos toca, en el superior. Esa carrera directiva profesional, bueno, es muy propia y exclusiva de la comunidad gallega. Deja abierto que sea para personal funcionario de carrera y para personal laboral fijo de las administraciones públicas gallegas. Y el propio artículo 34... la articula en torno a dos fases. En primer lugar, adquirir la condición de personal directivo profesional, de acuerdo a los principios de mérito, capacidad y criterio de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia, y además que haya una posible progresión a través de lo que se denominan los grados de especialización. Estamos entrando en plan potente en una carrera administrativa al margen de la general. Esos grados de especialización pues quedan al albur del desarrollo reglamentario. A mí ahí me gustaría que la especialización, en tanto en cuanto requiera de formación específica, se impliquen los organismos públicos en ella. Véase la EGAP, con sistemas no solo de carácter participativo asistencial, sino evaluado. Bien sea a través de unos posgrados especializados, bien sea a través de unos másteres ad hoc o de unos cursos de especialización, como requiere lo que luego va a dar paso a la condición de directivo público profesional. No formación de la academia de la esquina. Hay ciudades en las que tenemos formación de ámbito privado de gran nivel, ¿vale? Yo soy más, y tienen su público y su ámbito, pero yo soy más partidaria de que se hagan con criterios de evaluación y lo que llamamos ahora ya los que se están imponiendo en los estudios oficiales y, por qué no, también en los de carácter propio, las fórmulas, las metodologías de acreditaciones, ¿eh? Si el alumno no cursa unos programas serios y no se le evalúa también con esa misma seriedad, ello no puede luego dar paso de una forma toda evaporada y virtual a una ámbito de administración pública que en definitiva vamos a ocupar para servir a los intereses generales, para ese servicio público que Galicia, en una propia ley, ya ha regulado con énfasis y hincapié el año pasado. Base, lo decía yo antes, a la calidad y a la eficacia frente al usuario en cada caso que se trate, el paciente, el alumno o según el ámbito. Y la segunda fase es proveer esos puestos directivos. Previamente has de haber adquirido la condición y, acumulativo, entiendo yo, los requisitos de la convocatoria. Bueno, el grado del cumplimiento yo creo que también es determinante para esa carrera y esa promoción profesional. Es decir, ¿qué currículum tienes tú en resultados, en tu bagaje como directivo? Porque claro, si hay que hacer los grados de especialización, entiendo que grado llevará aparejado retribución, etcétera. Se entra en marcha todo el engranaje. Y por último, también ver cómo se solventa el cese en el puesto. Es decir, se habla de cese en el puesto, pero como tú ya tienes la condición, lo que no pierdes es la condición de personal directivo, salvo por los procedimientos o casos que establezca el desarrollo reglamentario. Quiere ello decir que estamos en un sistema gallego que ha optado por cerrar el acceso a esa condición al exterior. Yo no sé qué dirán mis compañeros, pero cuando pensábamos, lo habíamos hablado también en alguna ocasión con el profesor Carlos Alfonso, de cómo enfocar un nuevo personaje importante en el empleo público, incluido o no en el concepto de empleado público, eso son cuestiones más de ingeniería terminológica desde mi punto de vista. Ahí estamos dejando de optimizar, a lo mejor, recursos que nos podrían venir de un experto en la empresa privada. ¿Qué será nuestro planteamiento inicialmente en un proyecto que dirigí de empleado público en el año de directivo público profesional, perdón, en el año 2010, en un concurso ganado en la Escuela de Administración Pública de Cataluña? Y es decir, el laboral, los partidarios, mis colegas administrativistas, en ese proyecto había administrativistas de ciencia política y laboralistas. Quise tener las tres dimensiones. Claro, el laboral lo habíamos pensado básicamente no solo para el interno, sino que pudiera venir alguien sector privado y ser contratado y aportar esas fobias innatas frente al sector privado. Yo creo que no es bueno, sobre todo en un momento en que hay mucha colaboración público-privada. Esto en Galicia, salvo que yo me haya equivocado en estudiar y en acercarme al texto vuestro, no existe la posibilidad. Se ha de hacer con personal interno, se reitera en varios supuestos. Por lo tanto, pues si es con un funcionario público se le hará un nombramiento y si es con un contratado laboral se le convertirá el contrato en contrato de alta dirección laboral. Y ahí se acaba el margen de maniobra. Me gustaría entrar en el cuarto eje de la ponencia y es ya más de reflexiones y de matices, ¿no? Lo que podríamos llamar reflexión en clave de un modelo de directivo público profesional, y con ello acabaré mi ponencia en los 10 minutos que me quedan. En materia de directivo público profesional, el modelo de la Ley de Empleo Público de Galicia, desde mi punto de vista, nos lleva más hacia la rigidez, el corporativismo, y no aprovecha la posibilidad de configurar un régimen jurídico ad hoc más flexible y quizás más adaptable en las, con y para las circunstancias que en cada momento se produzcan. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones coordenadas que ha descrito como puntos de partida de sus aportaciones, profesor Sánchez Morón, de repente una crisis que, a la que no es ajena el sector público, sino al revés, primer destinatario de las medidas de reducción y restricción, reducción económica, restricción de derechos. Por tanto, ese régimen jurídico, que si bien es cierto, es bueno, y hacemos evaluación de los niveles de conceptuación de las funciones que han de desarrollar, solo lo circunscribe a ese modelo interno. Se me ocurre, es como aquella crítica a veces de las universidades que solo promocionan y solo hacen carrera en la propia universidad los propios de la universidad de convocante, ¿no? Aquí hay un cierre, un blindaje hacia los propios que están y desde luego frente a los propios territoriales de otro ámbito no público, ¿no? Se blinda el modelo autonómico gallego. Hay un blindaje. Crea una carrera directiva profesional y eso es factible y además es coherente. Lo hablábamos hace un minuto en el café, ¿no? Esto que nos puede chocar más a personas formadas en ámbitos territoriales de más empresas privadas junto a la administración pública, en Galicia, yo que soy de origen gallego, el objetivo final máximo y más valorado es llegar a ser empleado público, funcionario público. Y ya no os digo nada si uno entra en la condición de directivo público profesional en su comunidad autónoma. Hay un desarrollo y una valoración muy alta y eso os hace fuertes en vuestra administración con grandes expertos porque hay un respeto y una admiración por lo público y por la formación del empleado público. A veces en otros ámbitos no tan volcados a esta salida profesional, Cataluña, el Mediterráneo en general, más en coexistencia con las salidas profesionales empresariales, puede verse muy blindado. Por eso lo digo blindado con todo el cariño y con mi sangre, que es 100% gallega. Otro a lo mejor tendría que utilizar otro término. Nunca peyorativo, estoy caracterizando lo que yo veo frente a otros sistemas. Siempre va a ser persona vinculada a vuestra administración pública. En segundo lugar, decía que me referiría brevemente, cuando hiciera las reflexiones finales de modelo, a que es importante también, y lo hace bien la ley gallega, el cómo valora al plan de ordenación de recursos humanos, cuyo antecedente es el plan de empleo en la legislación anterior, ¿no? Porque le da un valor a esa lista, que ha de ser una lista abierta, entre otras, las posibilidades de contenidos de un plan de ordenación de recursos humanos, para adaptarlo a las coordenadas que haya que gestionar en cada momento. Pero, en particular, al final del precepto dice «y necesidades adicionales de recursos humanos que deberán integrarse, en su caso, en la oferta de empleo público, así como la exclusión, por causas objetivas sobrevenidas, de plazas inicialmente incluidas en la misma». Yo fui de las defensoras de que en el marco de un plan de ordenación de recursos humanos en la legislación del EBEP 69.2 pudiera incluirse la extinción de los contratos de trabajo. Un colega, gran amigo mío, aquí gallego, de la Universidad de Vigo, me decía que él no lo veía. Estábamos ante una lista abierta y las circunstancias lo requieren. El plan de ordenación de recursos humanos lo permitiría, desde mi punto de vista. Luego ha habido sentencias en un sentido, en otro, con matices y según se hubiera llevado a cabo, con mayor o menor motivación y documentación el procedimiento, ¿no? Pero ese plan de ordenación de recursos humanos, entiendo yo que esa función importante que habéis puesto de poder redistribuir el personal de áreas excedentes a áreas deficitarias está muy clara. Y además entiendo que es una de las funciones que debe tener el directivo público profesional, el gestionar o el velar por esa implementación de esta figura de gestión de recursos humanos muy importante porque permite la adaptabilidad de la plantilla a las necesidades del momento. A modo de conclusiones, y para ir acabando, es cierto que la regulación del EBEP en el tema del directivo público profesional fue de efecto, llamémosle, y creo que correctamente, diferido, porque quedó pendiente de desarrollo, que fue minimalista en aspectos puntuales e indeterminada, porque no fue una regulación ni expresa ni concisa, incluso las formas de vinculación no estaban claras, se deducen. Y en el marco de estas coordenadas, el legislador de desarrollo en esta vuestra comunidad autónoma ha optado por un desarrollo concreto, exhaustivo y configurador de un determinado modelo muy definido, cuyas características he puesto de relieve. Es importante también, a modo de conclusión, diferenciar si el eje calificador de directivo nos viene por el propio empleado o por el puesto de trabajo. El modelo gallego ha optado por dar protagonismo al puesto de trabajo, configurando además esa relación de puestos directivos específica y propia. Por tanto, el empleado, la persona con condición de directivo público profesional, va a poder estar en cualquiera de los puestos que así se hayan descrito en la propia relación de puestos directivos. Tercero, en cuanto a la identificación de las funciones directivas a desempeñar, queda claro y se asumen las gerenciales directivas y coordinación de unidades administrativas a determinar, pero entiendo de dimensión media-alta. Haber optado por una lista de funciones concretas, como se ha hecho, de carácter abierto, dotaría un eventual etiquetaje que daría mayor seguridad jurídica. Es decir, ahora esa lista va a poder incrementarse, siempre se va a tener que motivar el engarce o no con el concepto directivo, pero la que hay ahora nos va a dar esa seguridad que se requiere. Cuarto, en cuanto a los instrumentos de gestión de los recursos humanos, me interesa destacar esa relación de puestos de trabajo directivo propia más los registros de personal, de directivo, de administración general vuestra, más la instrumental, más ese plan de ordenación de recursos humanos muy claro, con margen de maniobra, para redistribuir movilidades voluntarias forzosas, no he entrado en el detalle, e incluso yo mantendría cuando sea necesario extinguir. En cuanto al acceso a directivo, las fases y esa carrera están articuladas con mucha claridad. Queda por ver cómo se llega a alcanzar y qué efectos tienen los grados de especialización. Y desde luego, quinta y última, en cuanto a la adquisición y cese de la condición de personal directivo, decir que en gran medida esto es el parámetro que nos da un mayor contenido, caracterización profesional o menor. No es solo Galicia, lo habéis visto en el muestreo que he hecho de distintas leyes autonómicas, el optar por la posibilidad del cese discrecional o por no cuadrar con encajar en el equipo o por informes negativos, nos está llevando a alejarnos del epicentro que nos da la profesionalidad. Yo sé que aquí hay posiciones encontradas con algunos de mis compañeros, pero es que para la discrecionalidad en este epicentro de adquisición y cese tenemos otras figuras que además son consideradas, para mí, no muy correctamente desde un punto de vista de sistemática técnica, que son los eventuales. Bueno, el sistema de cese en definitiva es un sistema que se subjetiviza, una cuestión muy subjetiva. Para mí, a mi modo de ver, esta opción difumina la profesionalidad. Con estas conclusiones, después de ver el modelo, de ver el posible modelo configurado, la ley gallega, el marco general y la figura en particular que tenía por objeto esta ponencia, sin más, quedo a disposición de todos ustedes para las cuestiones que le pueda haber suscitado. Muchas gracias.